COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana Baleares con Luis Forteza en el control técnico. Y lo primero, actualizamos la información, nos contamos noticias. Cristina Requena, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya marcha. Sí.
Hemos hecho ahí una fusión.
Una fusión de sintonías.
Como nos han llegado las nuevas, hacemos fusión.
Es lo que tenemos, claro que sí. Con mucha alegría esta nueva temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Pues muy bien, con los datos del paro, porque el número de parados en Baleares bajó durante el mes de agosto en 1.724 personas respecto al mismo mes del año pasado. Es un descenso superior al 4% que sitúa el número de parados en nuestra comunidad en 38.627 respecto al mes de julio. El paro sí ha subido un 3,72% con 1.384 parados más si los comparamos con el mes anterior. En el apartado de reacciones, el sindicato Comisiones Obreras ha pedido una mejora en los contratos indefinidos y también un aumento de los salarios. Y un joven británico de 20 años ha resultado herido esta madrugada tras caer de un balcón en un hotel de Palma Nova cuando estaba orinando desde allí. El joven, que ha resultado herido, aunque inicialmente su estado no es grave, ha sido sancionado además por la policía local de Calviá con 600 euros en aplicación a la normativa contra el balcón. El ayuntamiento ha informado de que desde el pasado mes de junio se han impuesto 10 denuncias a turistas por esta causa.
Barato me parece.
Y las intensas precipitaciones caídas en las últimas 24 horas en Baleares pues han dejado registros importantes de hasta 47 litros por metro cuadrado en Lluc o 12 en Pollensa. Además, se han registrado casi 2.000 rayos en Baleares. La mayoría cayeron sobre el mar. Tras las lluvias de anoche, pues se ha producido un derrame de aguas mixtas, pluviales y residuales en la estación impulsora del Baluard y el Torrent Gros, por lo que las playas de Camper Antoni y Ciudad Jardín estarán hoy cerradas al público, señalizadas con bandera roja por precaución hasta tener los resultados de las analíticas de las muestras de agua.
Otra vez, yo ya he perdido la cuenta de las veces que se ha cerrado este verano estas
sí,
playas.
Muchas.
Pues estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Y precisamente vamos a empezar hablando con el primer tema que nos contabas, que son estos datos del paro.
Muy bien.
Que hemos conocido hoy. Gracias, Cristina.
Hasta
luego. Disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Yuri Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú cómo estás?
Estamos estupendamente y estamos además contentos por un amigo de esta casa. Empezamos con una noticia que afecta a Deportes COPE. El ex mallorquinista Vicente Engonga es nuevo directivo delegado de la Selección Española de Fútbol. La federación lo ha hecho oficial y el propio ex internacional ha agradecido la confianza de la federación. Así que desde aquí le deseamos suerte y estamos seguros de que ayudará a los futbolistas de la Selección Española, de Luis Enrique, porque conoce los vestuarios. Se acaba de incorporar al trabajo ahora mismo en La Roza. Y esta semana tenemos partidos de España. No hay primera división, hay partidos de selección, no hay primera división, pero sí segunda, algo que los clubes empiezan a ver como un agravio, porque en segunda división también hay jugadores internacionales y en cambio la segunda división no para, así que no pueden contar con esos jugadores. Por ejemplo, el Mallorca no cuenta esta semana con el eslovaco Bali en el central y con el congoleño Merveil, que todavía no ha debutado, el delantero. Ambos estarán la próxima semana ya, veremos si llegan a tiempo para el miércoles 12 Copa del Rey ante el Oviedo. Merveil jugará ante Zimbabue con la selección de Congo, mientras que Valien se enfrentará a Dinamarca y Ucrania. Para recibir al Cádiz el viernes también es baja segura todavía Joan Sastre. Por cierto, que el mercado de fichajes acababa el viernes, la plantilla del Mallorca está ya completada y hoy es tiempo de pasar balance a lo que hay o a lo que pudo haber. Vamos a hablar con el director deportivo del Mallorca, Javier Recio, a ver qué valoración se hace de la plantilla que se ha confeccionado. El Atlético Baleares presentaba su último fichaje, Samuel Sasua, que indicaba que su deseo era probar en España. El Palma Futsal presentaba sus nuevos uniformes para esta temporada, también nuevos patrocinadores. El acto contó con la presencia de las autoridades deportivas y de representación del Mallorca también. Un Palma Futsal que cuenta con 2.800 socios. La liga empezará el 15 de septiembre. También la presidenta Armengold recibía a los deportistas de Baleares que han estado este verano en los Juegos del Mediterráneo en Tarragona. Y un rival menos para Nadal en el camino del Abierto de Estados Unidos. Atención, porque Roger Federer ha caído esta madrugada por sorpresa ante el australiano Millman, número 55 del mundo. Se hubiera enfrentado el suizo a Djokovic en cuartos. El rival que tiene esta madrugada Nadal se las trae. Es Dominic Thiem, sobre las 3 de la mañana. Vamos a ver si Nadal se mete en semifinales y asegura el número 1 mundial. Y acabo.
Seguro que sí.
Y en baloncesto, a cabo, los mallorquines Joan Sastre y Sergi García del Valencia han sido llamados por Escariolo para la próxima ventana FIBA.
Pues un montón de deporte que contamos hoy a partir de las 3 y 25, ¿verdad?
Muy bien, eso.
Venga,
es.
Venga, pues luego os escuchamos. Hasta. Gracias, Jordi. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas hasta el centro de gestión de tráfico de Baleares. ¿Qué nos vamos? Daniel Fornes, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tranquilidad hoy en las carreteras de las islas. Solo podemos destacar algo de tráfico lento en la llegada a la vía de cintura desde la autopista de Llucmajor, y también pedir precaución por las obras que van a encontrar en la M1, en la autopista Andrache, en sentido Palma, a la altura de Portal. Se encontrará el carril derecho ocupado también por obras. Por lo demás, tranquilidad, es todo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Dani. Muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues tras la tormenta veraniega de anoche, no se descarta que hoy, sobre todo esta tarde y preferentemente en Mallorca, podamos volver a tener algún chubasco localmente fuerte y con tormenta. De momento, lo que tenemos ahora mismo y durante estas próximas horas, eso sí, hasta la tarde, con este aviso, predominio de cielos poco nubosos con estas nubes de evolución diurna, que lo dicho, no se descarta que pueda haber algún chubasco que sea localmente fuerte y con tormenta. Por la tarde, preferentemente en Mallorca, las temperaturas hoy están con pocos cambios y los vientos del este y suroeste en general flojos, con brisas costeras. Entre los 29 y los 33 grados que nos quedamos hoy, 29 grados para Lluc, 30 grados en Porto Colom, 31 en Palma, también en Ibiza, en Mahón, 32 en Ciudadela y 33 para Sapobla, que un día más tiene la temperatura más alta del archipiélago. Mañana, miércoles, nos esperan fenómenos significativos. Tendremos predominio de cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna, que eso sí, también de nuevo por la tarde podrían ocasionar algún chubasco, aunque sería aislado, y también algunos puntos de las islas podrían ir acompañados de tormenta. Mañana nos despertaremos con brumas matinales, no se descarta también que empiecen ya estos bancos de niebla, y las temperaturas que van a seguir bastante estables, los vientos también flojos con brisas costeras. Los termómetros esta próxima madrugada se van a quedar entre los 17 y los 23 grados y mañana las máximas entre los 28 y los 32. El resto de la semana, pues más o menos lo que ya os contábamos ayer, lo que ya os avanzábamos, de bueno, estas lluvias, ¿no?, que ya estamos teniendo, como la tormenta que tuvimos anoche, además de la probable tormenta también esta tarde en Mallorca, y algún que otro chubasco para mañana miércoles. Esta va a ser prácticamente la tónica habitual de toda la semana, y es que también tenemos previsión de lluvias tanto para jueves como viernes, sábado y domingo. De hecho, estas lluvias están de momento entre el 70 y el 90% de probabilidad de precipitaciones, lo dicho, desde el jueves y hasta el domingo. Os lo vamos a ir contando con más previsión y con más acierto también según se vayan acercando estos días, y lo que también se mantiene estable, pues van a ser las temperaturas, los termómetros durante toda esta semana. Nosotros empezamos ya, ya lo sabes, te acompañamos un día más hasta las 2 de la tarde desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Además, también para no perderte ninguna de las historias de este martes 4 de septiembre, además desde COPE más Mallorca también lo puedes hacer desde la aplicación móvil de COPE y también a través de nuestra página web en cope.es. Te vas a Emisoras Mallorca a escuchar en directo y ahí te salta directamente toda la programación de COPE Mallorca. ¿Y con qué empezamos hoy? Pues ya lo hemos dicho, analizando los datos del paro. Guilty under
take your size. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you. So bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps.
Dos minutos que pasamos de las 12:30 y empezamos con los datos, las cifras que hemos conocido esta mañana. Hablamos de los datos del paro, que baja un 4,2% en Baleares en agosto hasta las 38.627 personas. Con estos datos que hemos conocido hoy, tanto de paro como de afiliación, pues se confirma un poco, ¿no?, la ralentización también que nos llevan advirtiendo pues desde hace ya bastantes meses, ¿no?, y que está prevista para este año y que se confirma. Es cierto también, ¿no?, que el comportamiento de estas cifras, también si las miramos a nivel nacional, ¿no?, pues que responde a lo que suele ser lo habitual en un mes de agosto. También es cierto que ha sido peor que en ejercicios anteriores. Y esto, pues, ¿qué es lo que significa y qué es lo que implica? Pues que es imprescindible ya que se acometan las reformas necesarias, pues, para reactivar el mercado de trabajo y sobre todo para que la calidad llegue al empleo de una vez por todas. Para analizar esta situación está con nosotros Yolanda Calvo, secretaria de Empleo y Formación de Comisiones Obreras en Baleares. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta, te pedimos una valoración de estas cifras que hemos conocido.
Bueno, si hacemos una comparación de las cifras que se han publicado hoy en relación al mismo mes del año pasado, nosotros hacemos una valoración positiva porque hay un aumento en el número de personas que están trabajando y también hay un aumento en las afiliaciones a la seguridad social, lo cual nos hace pensar que la temporada turística se está alargando y por lo tanto hay más gente que está trabajando y está trabajando durante más tiempo.
Desde luego esto es más que positivo, ¿no? También que tengamos este alargamiento de la temporada turística y que las personas, ¿no?, en nuestras islas, pues, que trabajen durante más tiempo. También ha habido un incremento, ¿verdad?, en la contratación indefinida, pero ¿son fijos discontinuos o son fijos durante todo el año?
Nosotros también observamos que hay un aumento en la contratación indefinida de un 13,8% en relación al mismo mes del año 2017. Y por los datos que nosotros tenemos, la mayoría de estos contratos indefinidos que se han hecho son contratos de trabajadores fijos discontinuos. Y para nosotros, para nuestro sindicato, estos contratos podrían transformarse en contratos de todo el año, ya que las cifras económicas que se están manejando y de duración de la temporada sí lo indican.
A nivel gasto de turistas, del gasto turístico en nuestras islas, lo comentábamos ayer, ¿no?, con diferentes asociaciones de comerciantes, ha habido una bajada. En algunos comercios incluso ha llegado hasta el 30%. Haciendo un balance también y una valoración de esta temporada turística, ¿no?, que estamos ya casi terminando, a pesar también de, y gracias también a este alargamiento, ¿no?, que estamos teniendo del turismo en nuestras islas. En el empleo también, ¿cómo se está notando? ¿Qué valoración nos podréis hacer a este respecto?
Bueno, nosotros lo que estamos observando es que aumenta la contratación, que aumenta la contratación indefinida, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la calidad de la contratación. Porque, son contratos que, como he dicho, es cierto que aumenta la contratación indefinida, pero todavía tenemos mucha contratación temporal. Hay también mucha contratación a tiempo parcial no deseada y todo esto habría que intentar transformarlo en contratos indefinidos y de jornada completa. Y además, insisto, en contratos no solo indefinidos, sino con trabajo durante todo el año. Porque, por ejemplo, en el aeropuerto de San Juan hemos vuelto a tener una temporada en que muchos trabajadores y trabajadoras, para poder tener una jornada completa, han tenido que trabajar en dos y tres empresas diferentes e incluso han tenido que descansar dentro de sus coches en el parking del aeropuerto porque no podían ir a su casa a descansar por los problemas horarios. Todo esto hay que modificarlo.
Lo que nos falta, ¿verdad?, es lo que todavía no se ha alcanzado, es la calidad en el empleo que se crea.
Sí, nosotros luchamos por la calidad en el empleo, estamos consiguiendo con los convenios que se están firmando mejoras no solo salariales, sino además de derechos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer.
¿Y cómo lo hacemos?
Pues negociando con las empresas y firmando convenios, pero convenios sectoriales, que son los que realmente permiten que los trabajadores mantengan sus salarios en un nivel digno y que se mantengan sus derechos laborales.
Claro, y también con el grupo de desempleados de larga duración, súper importante también, ¿verdad?, que tengamos un mercado laboral pues mucho más eficiente, ¿no?, que tengamos la opción, ¿no?, de tener el mayor número de trabajadores posibles, tanto a los que están más, ¿no?, como menos cualificados también, donde todos tengan cabida.
Sí, por eso, bueno, hay que seguir insistiendo en la formación de estos parados de larga duración que se están convirtiendo en parados estructurales para que se puedan reciclar y se puedan incorporar de nuevo al mercado de trabajo.
Esto es habitual en agosto, ¿verdad? Si miramos los datos a nivel nacional, esta subida del paro suele ser un mes malo, ¿verdad?, para el empleo.
Nuestra economía es una economía estacional y, por lo tanto, se considera que en el mes de agosto la temporada turística empieza a reducirse y, por lo tanto, se inician los despidos del inicio del fin de la temporada turística.
¿Podemos confirmar esta ralentización en la creación de empleo?
Sí, los datos, los números que se nos ofrecen, es cierto que son positivos porque hay más gente trabajando que el año pasado, pero no aumenta tanto en relación a años anteriores. Y nosotros lo que proponemos desde el sindicato es una diversificación de nuestro sistema económico y de nuestro mercado laboral. No solo depender del sector turístico, que es muy importante, sino que hay que crear otros nichos de empleo, como por ejemplo pueden ser las energías renovables.
Efectivamente, no que todo sea turismo, sino también incentivar otros sectores.
Sí, es muy importante el turismo, no podemos quitarle la importancia que tiene. Sabemos que nuestra economía tiene una gran dependencia de él y es importante para nuestra comunidad autónoma, pero hay que crear otros puestos de trabajo que den estabilidad y trabajo durante todo el año al mayor número posible de personas que viven aquí.
Sí, porque además, si como esta temporada, ¿no?, que hemos tenido un decrecimiento en el número de turistas que nos han visitado, si esto continúa así durante los próximos años, no se crearán tantos puestos de trabajo durante la temporada alta.
Bueno, parecen ser que sí. Las cifras indican que hay una disminución del número de turistas que nos han visitado. Lo que ocurre es que ha habido años anteriores hemos estado sobreocupados y eso tampoco era bueno para nuestro medio. Por lo tanto, si conseguimos racionalizar esta ocupación y que se prolongue durante todo el año, será positivo para nuestra economía.
Pues le pedimos desde aquí, ¿no?, urgencia al gobierno para que acometan las reformas necesarias para reactivar el mercado de trabajo y que no continúe esta ralentización y sobre todo que se centren, que es súper importante, en la calidad del empleo y en los sueldos.
Es muy importante ahora mismo que parece que la economía funciona bien según las cifras macroeconómicas que se nos presenta, incidir en la calidad del empleo.
Pues Yolanda Calvo, secretaria de Empleo y Formación de Comisiones Obreras en Baleares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros analizando estos datos del paro.
Gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Para llegar a la una en punto, seguimos hablando del paro, pero desde otra perspectiva, y es desde las posibilidades, ¿no?, que tienen también, pues, por ejemplo, ¿no?, pues los pequeños comercios, pues de formar parte, ¿no?, y de crear también empleo. Y esto se puede hacer de muchísimas formas, y bueno, lo primero, ¿no?, también muy importante, es la formación y la conexión con el siglo XXI. Enseguida os lo explicamos. Está con nosotros Susana Munar, vicesecretaria general de la Cámara de Comercio de Mallorca. Muy buenos días.
Buenos días, encantada de saludaros.
Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vuelta al cole, ¿verdad? También de nuestros comerciantes este mes de septiembre, con la cantidad de ciclos formativos, ¿no? De acciones formativas que les habéis preparado, lo dicho, para que se actualicen.
Exacto, vuelta al cole con ganas. Y como siempre es una buena época del año para replantearse objetivos o mejorar nuestra formación, o bueno, replantearnos un poco el modelo de negocio incluso. Empezamos ya en septiembre con sesiones y jornadas y talleres orientados a lo que comentabas, ¿no? A mejorar todo lo que son habilidades en la parte de marketing digital, comercio electrónico, bueno, pues un poquito en línea con lo que estabas diciendo, ¿no? Invitar a los comerciantes, a las personas que tienen negocio, a incluso a las personas que tienen el proyecto y todavía no se han lanzado, a conocer un poquito más cómo funciona todo esto del e-commerce y estar un poco al día.
Y precisamente, ¿no?, el primero de los talleres que les proponéis es cómo poner en marcha el e-commerce.
Exacto, la primera es más genérica. Bueno, de hecho la primera realmente sería mañana en Sportlas, que es una que empezamos, porque también hacemos unos cuantos en Palma, en nuestra sede, en la sede de la Cámara, y otros, en colaboración con los ADLs o distintos municipios, pues se hacen en distintas zonas de Mallorca. Y el primero que empieza el curso escolar, el 5 de septiembre, sería el de Sportlas, ¿no?, que es aprender a sacar partido a las redes sociales y a gestionar el tiempo, porque al final también se trata de optimizar ese tiempo dedicado a las redes sociales. Y luego, efectivamente, como comentabas, el primero que hacemos en Palma es el 18 de septiembre, y lo haremos sobre cómo poner en marcha el e-commerce en general, pautas generales, consejos de lo que sería el comercio electrónico en general. Y bueno, y a partir de ahí ya vamos entrando en más especificidades con otros talleres que serán, no sé si lo comentamos ahora, serán cada martes.
Sí.
A las de 5 a, o sea, de lo que sería de 3 a 5, intentando aprovechar esa primera franja de la tarde, pero que todavía no te quite tiempo para ir a la tienda, si tienes que ir a la tienda con un café. Y entonces en esas dos sesiones intensivas, a partir de la primera que comentamos, que es más genérica, pues ya entraremos en detalles concretos sobre pues cómo hacer marca por internet, cómo ser tu propio community manager, cómo gestionar todo esto de las herramientas a través del móvil, incluso en el Instagram, o incluso cómo hacer vídeos. Que todo esto al final ayudará a promocionar mejor los comercios, ayudar a entender los nuevos hábitos de consumo y con ello lo que conlleva de nuevas fórmulas de venta. O sea, un poquito intentar darle forma a todo eso, ¿no?
Tenemos un grandísimo ejemplo de pequeño comercio aquí de Mallorca, en concreto el horno de San Francés de Inca, que tiene, creo que, no sé por cuántos seguidores vaya por Instagram, pero igual llevan ya 200.000.
Sí, sí, no, y que muestren muchos ejemplos, es verdad,
sí.
que nos pueden servir como de modelo, que a veces dices, desde un pequeño local, una comunidad pequeña, la gran ventana que nos ofrece todo esto de internet, ¿no?, bien gestionado, y la gran visibilidad que nos puede dar y el acceso a muchísimos clientes, a posicionar nuestra marca, a darnos a conocer y a acceder incluso a esos clientes como bueno, para que nos compren, sí, que nos conozcan.
Sí, mira, exactamente, 198.000 seguidores tiene el Fox San Francés, nada más y nada menos en Instagram. Sí, sí, es una pasada.
Fíjate, sí,
pero además es que esta cuenta engancha, ¿eh? Porque es que lo hacen tan bien que apetece
claro,
un montón. Y son ellos mismos que lo han ido haciendo y que se han quedado un poco alucinados también con la cantidad de seguidores. Sí.
Claro. Es que al final un poco se trata de si se pueden estar escuchando a los que les interese, de muchas veces quitarnos el miedo, porque es verdad que uno dice, bueno, es que yo en mi tienda o mi negocio toda la vida sí, pero esto no sé muy bien cómo lanzarme, ¿no? Y da un poquito de vértigo. Pues a veces, efectivamente, con lo que decías, con ejemplos así, que se empieza poco a poco, se cuida un poco también la imagen, el diseño, y a veces entender qué herramientas hay, qué uso se le puede dar, y empezar poquito a poco, porque tampoco vamos a aspirar a estar en todos si queremos consolidarnos solo en, a lo mejor, una red, o solamente en un canal, o bueno, hay muchas opciones, ¿no? Entonces, es conocerlo, entenderlo, y a partir de ahí tomar la decisión personal y profesional, ¿no?, del propio negocio.
Sí, porque además todas estas herramientas las tenemos en la palma de la mano con el teléfono, ya está.
Totalmente. De hecho, ya digo, como novedad este año,
sí,
hay uno de los talleres que lo orientamos al móvil, porque es verdad que muchas veces hablamos de la web y hablamos de todo lo que es la parte del ordenador, pero cada vez más, incluso nosotros mismos como usuarios, nos vamos a la pantallita del móvil, ¿no? Entonces, para conocer la ubicación de un comercio o ver dónde está tal, o acceder a lo que sea, incluso para hacer las compras, es decir, cada vez más la parte de marketing online se utiliza a través de lo que sería el móvil, con lo cual dispositivo que llevamos en el bolsillo o llevamos en el bolso, súper accesible y en el que hay que saber estar, ¿no? De una forma responsive, que se llama, que te puedan leer bien, que te puedan ver bien, pues todo eso de consejitos, dar pautas, dar aunque luego te lo lleve un profesional,
sí,
pero no dejar de conocerlo. Es decir, que el propio implicado en el negocio, el comerciante o el emprendedor o el que lo vaya a llevar, o el encargado, pues que lo conozca, que conozca las opciones que hay y luego ya eligen cuál les interesa más, en cuál se vuelcan ellos mismos o a través de un profesional que también los hay muy buenos para que les hagan esto como toca. Pero ya digo, incluso hay otro que de los talleres que montamos, que es el del día 9, que es como ser tu propio community manager, ¿no? No quitarnos el miedo y ser nosotros mismos desde la tienda o desde donde estemos, que vayamos cargando contenidos, contestando, bueno, pues eso, dar cuatro pautas, intentar hacerlo, de lanzarnos a este mundo de forma sencilla y de entrada, pues poquito a poco, ¿no?
El miedo y la vergüenza también.
Exacto, sí. Y además entender que es verdad, sí, que es una tendencia, es decir, los jóvenes, yo lo veo en mis hijas que son adolescentes, los hábitos de consumo están cambiando, y entonces creo que es importante el la tienda física, y al final nos gusta tocar las cosas, nos gusta la simpatía, nos gusta ver su sonrisa, pero muchas veces el canal de compra, lo que sería el proceso de compra, empieza en el online. Entonces, pues eso tampoco hay que perderlo, ¿no? Hay que estar ahí y hay que... Luego cada uno decide hasta dónde llega, si me quedo como escaparate, si también facilito la compra, si hago la entrega, si facilito el pago, X, ¿no? Hay muchas opciones, pero que lo importante, como decíamos, es quitarse el miedo, conocerlo, entenderlo y luego cada uno sacar de esas habilidades o de esas opciones que nos da el nuevo mercado, pues lo que sea más útil.
Sí, pero a día de hoy está claro que hay que estar. Y para poder participar, asistir a estos, pues mira, talleres, ¿qué tienen que hacer?
Este ciclo de Conecta tu Comercio al Siglo XXI, Conecta tu Negocio, porque está abierto a cualquier tipo de negocio, son gratuitos gracias a una colaboración que tenemos del Programa de Apoyo al Comercio Minorista del Ministerio, ¿no? En que también participa el Ministerio y el Fondo Social Europeo. Es decir, que todo esto se ofrece de forma gratuita y lo único que tienen que hacer los interesados es acceder a la página web de cambramallorca.com y ahí verán todo el ciclo de talleres y se pueden inscribir a todos si quieren o individualmente al que les interese o al que les convenga por agenda. Desde la Naito ahora, digo, son los martes de 3 a 5, empezamos el martes 18 aquí en Palma y a partir de ahí cada martes 18 hay uno, el martes 25 habrá otro y luego ya en octubre vuelve el 4 más y así hasta noviembre.
Vale, así estupendo.
Invitamos a que entren en la web y se apunten a que más les interese y nos hagan llegar sus sugerencias también, porque a lo mejor hay una temática, aprovecho para comentar lo que preocupa a algún comerciante o algún negocio que no hemos planteado y que podemos tener en cuenta para otras ocasiones.
Pues mira, también interesante. Sí. Vale, pues y como siempre, bueno, en vuestra página web, en cambramallorca.com, como siempre tienen muchísima más información. Pues Susana Munar, vicesecretaria general de la Cámara de Comercio de Mallorca, muchísimas gracias por habernos acompañado y ha sido a gusto también volver al cole.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de
darla
a conocer. Un abrazo y feliz vuelta al cole para todos.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao. Must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Pues 1:50, aquí que seguimos directamente, aprovechamos para recordarte, ya sabes, para que puedas escuchar todas las historias, todos los temas que te contamos y todos los invitados que van a pasar hoy por aquí por nuestros estudios, pues desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, también desde nuestra página web y desde la aplicación móvil de COPE, pero ahora mismo volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias para llegar a todos los rincones de Mallorca con el mejor agua que existe, desde luego. Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal la entrada ya en temporada?
Bien, muy bien. Sí, iniciando una nueva temporada, como siempre, con ilusión, ganas y las pilas a tope. ¿Tú qué tal?
Muy bien, pues nada, nosotros continuamos intentando favorecer a todo el mundo que tenga agua pura y equilibrada en casa.
Y nosotros muy contentos también de que nos acompañéis una temporada más y a cientos y miles de hogares más que vamos a llegar durante esta nueva temporada, ¿verdad?
Seguro.
Con agua maravillosa y hablando, vamos, de innovación, de lo último. Estamos diciendo el Osmotic Zero, a esto nos referimos. ¿Qué es? Bien, pues es el depurador de agua más inteligente del mundo, que además está fabricado aquí en España, en nuestro país, por el grupo Corsa, y que está, pues lo dicho, al alcance de todos aquí en Mallorca. De hecho, son ya más de 6.000 los hogares mallorquines que disfrutan de Osmotic en su casa, es decir, que disfrutan a diario y para toda la vida, pues de agua pura y equilibrada en casa, y a muchos más que vamos
pues,
a llegar.
Pues sí, sí, mira, efectivamente, Cristina, mira, Osmotic Zero es el único depurador doméstico del mundo que no tira ni una sola gota de agua al desagüe para producir agua depurada, con conectividad total. Estos son avances muy importantes. Además, dispone también de los sistemas de control que siempre ha tenido Osmotic, que en definitiva, pues mira, están diseñados para garantizar siempre la calidad del agua. Como por ejemplo, mira, autochequea su sistema cada 36 segundos. ¿Esto qué significa? Pues que estamos tranquilos, que funciona perfecto. Analiza el agua cada vez que abrimos el grifo. ¿Por qué? Pues mira, porque así tenemos la certeza que es un agua pura y equilibrada. Y con lámpara ultravioleta, por supuesto, único de Osmotic.
Osmotic Zero avanzadísimo. Y lo que es más importante, el agua. ¿Cuáles son las principales ventajas del agua de Osmotic, por ejemplo, para nuestro organismo?
Pues mira, es un agua de baja mineralización, lo que se denominan pues aguas ligeras, ¿no? Bajísima en sodio. Significa, yo siempre digo que es un auténtico camión de la basura, pues recogiendo las toxinas de nuestro organismo y facilitando su eliminación, ¿no? Es un agua que no pesa, es ligera, que no pesa porque se digiere muy bien y no pesa también al bolsillo. Es el agua de la red tratada, que recordemos que es hasta 1000 veces más barata que la que podemos comprar envasada. Con Osmotic el agua no se te acaba nunca.
La verdad es que es una gran comodidad y también agua muy saludable.
Sí, con el simple gesto de abrir el grifo tenemos agua para beber, también para cocinar, importante, para hacer cafés, infusiones, cubitos, biberones con el agua más segura, recién depurada, sin sodio, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés, agua con un pH de 7,4 ligeramente alcalino. Recordemos que Osmotic está certificado por OCA con la normativa UNE de calidad.
Bueno, y los oyentes que disfruten de Osmotic, una vez que lo tengan en su casa, pues van a comprobar, ¿no?, que les cambia la vida. ¿En qué lo van a notar?
Pues mira, primero sobre todo en el bolsillo, ¿no?
Sí.
El ahorro de no comprar agua envasada. Permíteme que haga unas preguntas a los oyentes. ¿Han calculado lo que gastan en agua al mes? ¿O han calculado lo que le supone toda la vida comprando agua y cada año más cara? Importante hacerse esas preguntas. ¿También lo notarán? Pues lo has mencionado tú anteriormente, ¿no? En la comodidad de no tener que cargar, comprar, almacenar agua envasada, disponer en casa de toda el agua que se necesite. También con Osmotic, pues mira, somos más respetuosos con el medio ambiente, a no seguir tirando más envases de plástico y vidrio a la basura, ¿no? Pero sobre todo, en lo que más lo notarán será en la salud. Sí, porque de que bebamos el agua que nuestro organismo nos demanda día a día depende en buena parte de nuestra salud, y de la calidad del agua que bebemos también.
Osmotic Zero es el único depurador, además de agua, con conectividad total.
Pues sí. Estamos en la época de la conectividad, pues sí. Osmotic Zero funciona como un móvil con 100% de conectividad. Mira, a través de su aplicación informa al usuario del estado del equipo. Mira, la calidad del agua, el consumo, el agua recuperada, la que no hemos tirado al desagüe, las botellas de plástico que hemos evitado tirar a la basura y al medio ambiente, el estado del equipo. Y luego, paralelamente, Osmotic Zero nos informa a nosotros a Corsa online, por lo que cuidamos de tu equipo sin necesidad de desplazamientos innecesarios en algunos casos.
Sí, es que son todo ventajas. Está más que claro, la alternativa a la compra de agua envasada, hoy es Osmotic Zero, y hoy más que nunca, además, con la campaña especial del Grupo Corsa que habéis preparado para nuestros oyentes.
Sí, sí, sí. Mira, disfruta de tu Osmotic Zero en casa con nuestra oferta exclusiva para los oyentes de COPE Mallorca. Y podrás comprobar cómo la compra del equipo no supone ningún sobrecargo a tu economía mensual familiar. Disfruta de agua exquisita en casa por el grifo y sin límites de cantidad.
Bueno, pues no lo dudéis, porque ahora es el momento de poder disfrutar de agua de excelente calidad y poner un Osmotic Zero en vuestra casa. Vais a ahorrar toda la vida, nunca más compraréis agua y cocinaréis con agua exquisita. Así que dinos ya, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su Osmotic Zero?
Pues sí, llámanos y te explicamos cómo conseguirlo y a disfrutar de agua exquisita en casa para toda la familia. El teléfono es el 900-208-208. Repito, 900-208-208, o si lo prefieren, Osmotic Osmotic 0 con Z.es.
Bueno, pues no lo dudéis, este es el momento desde luego de hacer esta llamada y de beneficiaros de esta campaña especial de lanzamiento del Osmotic 0 que han preparado desde el Grupo Corsa en exclusiva para vosotros, para todos los oyentes de COPE Mallorca. 900 208 208, y también tenéis más info en osmotic0.es. Pero vamos, que llamen, ¿no?
Sí, sí, mejor, que llamen, que es lo cómodo. Más rápido y más sí. cómodo. Venga. Y así podrán disfrutar rápido de los Osmotic.
Pues llamadita, teléfono gratuito 900 208 208. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosa en Baleares, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias especialmente por iniciar una nueva temporada ahí Muy con bien. El equipo de COPE. Y nada, oye, por solucionar el problema del agua también a cientos de familias más en Mallorca. Importante. Durante esta temporada que tenemos por delante.
Muy bien, pues gracias a todos.
Gracias. Bueno, nosotros, así ya lo sabes, estamos ya rozando la una, así que te dejamos con las noticias y con algún que otro minutito, ¿vale? Para que puedas hacer esta llamada y beneficiarte de esta campaña de lanzamiento y que tengas instalado ya en tu casa el Osmotic 0. Tienes que llamar al 900 208 208. Nosotros enseguida continuamos con más mañana.
Llega la 23 edición del torneo COPE de Golf, sábado 29 de septiembre en el Club de Golf Sommuntaner, y este año con nueva categoría. Primera pareja clasificada Handicap Damas. Entrega de trofeos, cóctel y sorteo de regalos a partir de las 20 horas en la Casa Club Sommuntaner. Inscripciones en www.arabelagolfmallorca.com. Torneo COPE de Golf, el mejor.
COPE Baleares. Estar informado.
Muy buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres por un robo con fuerza en una empresa de instalaciones mediante el método del butrón, a la que posteriormente estafaron miles de euros. Tras el robo de dos uniformes, se hicieron pasar por empleados adquiriendo material en las empresas proveedoras que luego vendían en casas de reciclaje. Se calcula que por un valor de 7.500 euros. Uno de ellos había sido empleado de la empresa. Además, las carreteras de Baleares fueron escenario de 4 muertes por accidentes de tráfico durante julio y agosto, con lo que fueron 7 víctimas mortales menos que en el mismo periodo del año pasado, según el balance de seguridad vial facilitado por la Dirección General de Tráfico. Y los padres ya pueden consultar en los centros escolares la lista provisional de alumnos que este curso tendrán ayuda de comedor, aunque se pueden presentar reclamaciones hasta el próximo día 23 de septiembre. Más de 4.000 alumnos de nuestras islas se van a beneficiar este curso de la subvención. Son 100 beneficiarios más que el año pasado. Las ayudas van desde los 317 a los 740 euros por alumno, dependiendo de la puntuación obtenida. Estas y otras noticias os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE. Ya sabéis, nada, en una 1:12. Empieza a las 12:20 y luego también más noticias a partir de las 3:10. Nosotros seguimos aquí con el micrófono abierto hasta las 2:00, así que cualquier última hora, noticia destacada de Baleares que se produzca hasta ese momento, en los próximos minutos, te la contaremos enseguida. Ahora vamos con más mañana. 13 minutos. Bueno, septiembre y enero son los meses por excelencia en los que nos hacemos pues buenas promesas, ¿no? Buenos propósitos y nos marcamos objetivos, ¿no? A cumplir. Venga, pues este curso sí, que vamos a aprender inglés o el idioma que te apetezca. Marta Torrens, directora de Osidiomes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bien, bien. Mucho trabajo, pero contenta, bien.
Además, para vosotros el verano también es más que intenso, ¿eh?
Muy intenso,
con todo lo que hacéis, sí.
La verdad que sí. Hoy ha venido una chica y me dice, ay, ¿qué tal el verano? Tal. Yo, bien, bien, bueno, he tenido 4 días de vacaciones, me ha puesto una cara de pena, sí. Y yo, es verdad, tenemos bastante trabajo, la verdad que sí,
¿no? Bueno,
no,
que
nunca
no
nos aburrimos. Sí.
Bueno, y a ver, para este nuevo curso, venga, lo vamos a conseguir, ¿vale?
Sí. Pues bien, empieza el curso escolar. Ya ayer, que era el primer día de septiembre, empezamos las clases otra vez.
Sí.
Entonces, bueno, a tope, un poquito de todo. Tenemos clases en empresas, formación bonificada gratuita para los trabajadores, que como se acaban los créditos, cada año caducan y caducan en diciembre,
sí.
Pues ahora muchas empresas nos están pidiendo clases para bueno, aprovechar el crédito que tienen. Y nosotros les hacemos toda la gestión y está muy bien, porque se desplaza el profesor a su trabajo en el horario que nos pidan. Entonces hay empresas que se ponen, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ya quieren empezar con las clases, algunas aprovechan a mediodía y otras por la tarde, pueden elegir. Después tenemos las academias, que también tenemos clases para todas las edades, incluso tenemos grupos de bebés, que empezamos ya, pues eso, desde cero, con niños que no tienen ni un año y ya empiezan con el inglés.
Son auténticas esponjas también esas edades, sí. Aprenden sin darse cuenta.
Exacto, sí. Sí, los niños pequeños, bueno, hasta los 8 años es cuando más aprenden, más rápidamente, ¿no? Porque es cuando se están formando las zonas del cerebro del lenguaje. Entonces es súper impresionante los niños pequeños, lo esponjas que son. Y además aprenden con el acento y todo, o sea, perfecto.
Sí.
O sea, es una maravilla que aprendan desde pequeños, es lo ideal. Y después tenemos clases también en colegios, en institutos, en las academias, por supuesto, y clases particulares. También nos pide ahora mucho la gente clases particulares a domicilio. Hoy ya me han llamado bastante gente.
Sí.
Y cada día para clases en casa, que claro, es muy cómodo porque
ya
se desplaza el profesor allí.
Sí. Claro, y vamos, totalmente adaptable al horario que tengamos también.
Sí.
Por ejemplo, no sé, a lo mejor queremos pues mejorar o perfeccionar más la conversación, ¿no?
Exacto, las clases particulares lo que tienen es esto, exacto, que nos adaptamos a lo que necesiten exactamente, igual que las clases en empresa, por ejemplo. Que nos llama una empresa que es de sector náutico, pues que harán inglés, pues focalizando un poquito en el vocabulario náutico. Y las particulares igual, pueden ser clases solo de speaking o solo de gramática o para preparar un examen oficial, que esto es lo que nos pide ahora mucha gente, preparación de exámenes oficiales. Nosotros somos centro preparador oficial de la Universidad de Cambridge, entonces ahora mucha gente necesita pues el B2, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Tan famoso.
Ajá.
Sí, y ahora otra cosa que también nos piden mucho cada vez más son los años académicos. Mañana tenemos una reunión y ya me ha llamado un montón de gente para confirmar. Son años académicos en Irlanda y en Estados Unidos y ahora está muy de moda, la verdad.
Sí.
Es que el año pasado ya duplicamos el número de alumnos y este año creo que lo vamos a duplicar otra vez, por lo que veo, así que sí.
Toma ya, qué bien, porque claro, además esto se organiza con muchísima antelación.
Sí, incluso
¿no? El curso académico fuera, sí.
Exacto. Hay gente que se apunta 2 años antes, así ya sabiendo que, por ejemplo, tenemos un hijo de 14 años que queremos que lo haga con 16, ya se matriculan, porque, bueno, hay bastante papeleo y hay que hacer un examen y bueno, está bien ponerse con tiempo, sí.
Claro, y ya tenemos los que se han ido para hacer este curso, ¿no? Que ya están fuera.
Exacto, los que se han ido, que están encantados.
Sí.
Sí, la verdad es que es un programa que no quieren volver. Los niños se lo pasan muy bien y vuelven bilingües. Entonces es como el programa ideal, ¿no? De poder pasar 8 meses en Irlanda o en Estados Unidos como si fueran un niño más del instituto. Entonces ellos lo viven realmente, bueno, es un programa muy, muy intenso y fantástico. Les abre las puertas después de trabajos. Además vuelven y se pueden sacar el B2 con facilidad, en unas semanas vienen, luego les regalamos además un curso de inglés.
Sí.
Y bueno, ya tienen luego el B2, que es obligatorio, por ejemplo, para la universidad ahora lo exigen. Entonces estos niños ya lo tienen, ya solo por haber hecho este año académico, súper fácil, se lo sacan, bueno, con los ojos cerrados. Y ya te digo, al final sueñas y piensas y todo en inglés. Entonces es que es el programa ideal, sí.
Bueno, los mayores 8 meses no nos podemos ir, un curso académico, ¿no?, allí a estudiar, pero sí que tenemos otras opciones también, de irnos al extranjero, por supuesto, también para aprender aprender y para mejorar idiomas, ¿verdad?
Exacto, sí, sí, sí. Los mayores normalmente no tenemos tantas vacaciones o tenemos familia, no podemos no irnos tanto tiempo como tú dices, pero tenemos cursos para mayores y también nos lo piden bastante y son muy flexibles. Pueden ser en grupo o individuales. Si quieren en grupo, va por semanas. Entonces, bueno, te puedes ir 2 semanas, 4 semanas, 5, 10, las que quieras, porque se contrata por semanas. Y el alojamiento puede ser familia o residencia. Se puede elegir. Entonces, bueno, es muy a medida. Y también pueden elegir curso básico o intensivo. Y si prefieren un curso muy, muy intensivo, tenemos lo que se llama home teacher, que es vivir en casa del profesor. Entonces son clases particulares y vivir 24 horas en casa del profesor, que esto es lo más intensivo que hay. Y pueden ir incluso solo 4 días o 5, porque es gente que tiene poco tiempo precisamente, quiere aprovechar mucho en muy poco tiempo. Y esto es, bueno, el ya te digo, lo más intensivo.
Súper intensivo. Venga, pues sí, desde luego, con todas las opciones que tenemos, no hay duda que este curso lo conseguimos, el soltarnos con el inglés, o lo dicho, con el idioma que queramos. Pues Marta Torrens, directora de Dos Idiomas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz vuelta al cole.
A vosotros, gracias.
Aquí que seguimos con la mañana en Baleares de este martes, como bien sabéis los que venís, ¿no?, pues de la temporada anterior, que es lo que hacíamos todos los martes a la 1:20, pues nos poníamos al día en todo el tema de redes sociales, y es que las actualizaciones son, pues bueno, prácticamente diarias, y bueno, con este parón veraniego, pues tenemos que ponernos al día con un montón de cosas. Juanjo, buen día, directora Cupúo, muy buenos días.
¿Qué tal? Ya se echaba de menos.
¿Cómo estás? Igualmente, qué ganas, ¿eh? Vaya. Volver, reencontrarnos aquí con todos vosotros, con estas voces habituales. Ha sido a gusto volver de vacaciones.
Un placer,
sí,
como siempre.
Muchísimas gracias. Y a ver, ¿qué ha pasado todo este verano?
Bueno, pues claro, yo digo que las redes sociales están cambiando
de cosas,
todos los
¿no?
días. Y claro, han pasado ya 2 meses sin estar aquí con la sección semanal en COPE Baleares y tengo pues...
muchísimas actualizaciones,
no me van a bastar, 10 minutos de sección no me van a bastar. Así que te voy a dar unas pinceladas de lo que ha pasado este verano y luego las vamos comentando las próximas de semanas, en detalle.
Estupendo. Venga, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, la noticia de... Hoy nos hemos levantado con la noticia del paro, ¿no?, que ha subido y tal. Vale. Pues LinkedIn está haciendo modificaciones, ha hecho grandes cambios en el tema de búsqueda de trabajo, que creo que ya decía yo que los últimos meses, sobre todo verano, estaba pegando muy fuerte LinkedIn, pues ahora parece que con estos cambios va a pegar todavía más fuerte. Podrás elegir incluso seleccionar, te va a dar más detalles sobre ese puesto de trabajo, sobre el tamaño de la empresa, sobre los candidatos que compiten, temas de salarios y, o sea, bastantes cambios que nos van a facilitar esta búsqueda de trabajo. Esto, como no nos va a dar tiempo de
tenemos comentar, que dedicar un día especial a LinkedIn, sí, porque yo sigo sin pillarla.
Pues la semana que viene.
Vale, si venga,
hablamos
cuando quieras.
Solo de LinkedIn y hablamos de estos cambios que he implementado.
Y nos explicas cómo va esta red social.
Vale.
Vale.
Luego, hoy hace 10 años, no, el día 1 de septiembre hizo 10 años de Google Chrome. Parece que este navegador lleva aquí los días,
¿serio?,
pero ya ha pasado 10 años. El 1 de septiembre de 2008 ya se
no vuela el tiempo.
Y de hecho es el que más se utiliza a nivel mundial.
Sí.
Pues ahora dice, en su último tweet en Twitter, comunicaba que hoy día 4 iba a dar una sorpresa. La sorpresa yo creo que es el nuevo sistema, la nueva versión. Es la versión de Google Chrome 69,
sí,
que va a traer muchas más novedades y,
vale,
pues eso, pues más rápido, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, lo en cuanto a este navegador, que es el más puntero, que no entran demasiados virus, demasiados, ¿eh? Porque al final siempre entran.
Algunos se cuela.
Pero a día de hoy yo creo que, como es el navegador de Google, creo que es el que más se lleva el pastel de todos,
sí,
los navegadores. Y
sí, yo creo que es el más usado.
Esta mañana,
sí,
esta mañana he estado con un cliente y veía, y ahora lo estoy viendo también, que en la barra de abajo del Windows,
sí,
está todavía Windows.
Sí,
perdón, Explorer.
Ahí está el Explorer, sí, pero siempre me abro,
sí,
el otro.
Sí,
siempre abro el de Google.
El Explorer lo,
sí,
quito incluso.
Directamente,
sí,
¿no?
Sí,
vale.
Me hace daño a los,
sí,
ojos. Pero bueno, más novedades.
No ha sido nunca muy ágil, no sé por qué no lo han...
Bueno, yo lo utilizaba pues hace 15
es
años.
Es un poco
igual
patata, no sé por qué.
Pero ya te digo, desde hace,
sí,
10 años que está Google Chrome por ahí.
Sí.
Mozilla también es recomendable. Opera.
Sí.
En Safari para los que tengan, ajá, Mac. Pero bueno, tienen...
Pero sí, no, míralo, pues es que ahí está intentando...
A ver, que no tengo nada con los de Microsoft, que los que seáis de Explorer, genial, ¿eh? Pero bueno, yo no lo utilizo.
No, yo tampoco.
Más novedades.
Más cositas.
TikTok.
¿Esto qué es?
¿Has oído hablar de TikTok?
No.
Bueno, los chavales, los jovencitos menores de edad, les encanta. Era lo que es, es lo que era, Musical.ly. Esto,
sí,
te grabas como haciendo playback. Son,
vale,
vídeos verticales normalmente.
Sí.
De hecho, este verano se ha hecho viral un meme, que es el del coche, que sale los chicos bailando, las chicas, desde se bajan del coche y se ponen a bailar.
¿Cómo,
¿no?,
son tan absurdos de hacer esas cosas?
Bueno, pues se ha hecho muy,
sí,
viral,
sí,
esta chorrada,
tú,
digamos.
Tú no lo has hecho, ¿a que
yo
no?
Yo estaba a punto,
no,
de hacerlo, porque ya sabes que a mí estas cosas me gustan. Pero bueno.
Pero tenemos una edad ya. ¿Cómo vais corriendo ahí?
Este meme, sí, esta
tontería
se ha hecho muy viral,
sí,
en el nido ha sido ahí en Musical.ly,
sí,
en TikTok. Y de aquí suelen salir muchas tendencias, digamos.
Sí.
Y ahí utilizaron, pues eso, una canción de tal, y hicieron un poco de playback, y se puso de moda, y se ha ido haciendo.
Menos lumbreras.
Pero bueno, que tenemos que estar,
sí,
aunque nosotros no seamos el target, igual nuestros hijos, nuestros sobrinos, seguramente conozcan.
Sí.
Así como Instagram, que también es una red social muy de jóvenes, pues esta también está tirando para menores de 18 años.
Sí, está al día, más que nada, para que no hagan estas chorradas después.
Correcto.
Vale. Para explicarles por qué no hay que hacerlo. Sí,
no,
yo lo que he visto ha sido golpes que se han dado,
sí,
de,
sí,
pero,
no,
hola.
Sí, sí, sí. Puede ser hasta peligroso.
Sí, sí, no, bastante.
Luego, de Facebook, hablando así del vídeo.
Sí.
Hace un año comentábamos que Facebook iba a lanzar su propia plataforma de vídeo.
Sí.
Facebook Watch.
Sí, una especie de YouTube, pero en Facebook, ¿no? Sí.
Incluso dicen que mejor que YouTube, porque además mezclan un poco la tecnología de Netflix, la de HBO. O sea, al final es un YouTube, pero más interactivo. Podemos ir viendo contenidos audiovisuales conjuntamente, interactuar. Es una mezcla eso de sí, Facebook, YouTube.
Sí.
Y para los creadores de contenido, para los youtubers y tal, hay muchos youtubers que se están yendo a esta plataforma porque están viendo que tienen más visualizaciones, más interacción. Claro, ahí YouTube también lo ha visto y ahora está... He leído que están ofreciendo recompensas, sí, están premiando a los youtubers,
sí,
que se quedan.
Los que se quedan y tal.
Pagándole,
sí,
no sé.
Ajá.
Sí, les están facilitando. Muchos se iban por eso, porque ya no veían ese...
Pues se monetizaba tanto,
sí,
¿no?
Sí, es verdad que YouTube sí que estuvo ahí capando y ahora pues ha visto que se les ha ido la clientela y ahora está un poco apostando más, está dando alicientes a los youtubers para que se mantengan en YouTube. Luego también, hablando también de vídeo, IGTV.
¿Esto qué es?
Instagram TV, que también
es, vale,
del verano...
Vale, vale,
¿no?
Vale.
La red social de Instagram, la plataforma de vídeo de Instagram. Ahora mismo estamos haciendo un directo desde Instagram, desde el Instagram de...
Sí, toma
de
ya.
Google. Está la gente contestando, saludando.
Ay,
José Badel, Jero, Maleta,
Ay,
Repleta.
Hola.
A ver,
sí,
saludamos.
¿También? Qué gracia, ahí ahora saluda el técnico.
Muy bien, pues estamos aquí y bueno, ya estamos viendo ahora mismo que hay bastante
interacción. Y esto luego se queda como vídeo.
Se queda ahí colgado,
vale.
Y lo podemos vincular a esta plataforma de vídeo de Instagram, IGTV.
Con el directo de Facebook, que lo puedes hacer y luego te da la opción, sí, de colgarlo como vídeo o eliminarlo.
Sí, sí.
Vale.
Está pegando muy fuerte.
Sí.
Ya llevamos años diciéndole, el vídeo ha venido para quedarse.
Sí.
Y bueno, la radio, aquí en Cadena COPE,
sí,
siempre nos hemos adaptado a Internet.
Somos,
¿no?,
muy modernos.
Y ahora pues también, sí, nos adaptamos a estas nuevas tecnologías.
Y otro que ha venido también para quedarse, eres tú, Juanjo Buendía, todos los martes aquí a la 1 y 20, ¿vale? Con todo en redes sociales, que llegamos a la 1 y media. Seguimos con más mañana.
La Federación Balear de Golf, golf para todos. On her way to work one morning, down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. She cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman. Take me in, yes, for heaven's sake. Take me in, tender woman. The snake. Now she wrapped him up all cozy in a curvature of silk and then laid fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from a work.
Pues 3 minutos que pasamos de la 1:30, continuamos en directo con la mañana de este martes y como bien acabas de escuchar, pues vamos con nuestro espacio mensual de Golf para Todos. Ya lo sabes, aquí el primer martes de cada mes y hoy os vamos a hablar de, bueno, lo que es el ciclo del agua que se utiliza para regar los campos de golf. Está con nosotros Paco Gavira, que es Head Greenkeeper de Arabella Golf Mallorca. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Aquí. Acércate un poquito más al micro. Creo que todo lo que nos vas a contar es muy interesante y no queremos perdernos nada. De hecho, bueno, vosotros en Arabella Golf Mallorca habéis conseguido un importante ahorro de agua, ¿verdad?, respecto al año pasado.
En Arabella Golf desde hace años estamos apostando por ser más sostenible y ya hicimos un cambio de hierba, el cual requería de que tuviéramos menos consumo de agua, menos de químicos y menos de gasto de energía. Lo pusimos junto a la Universidad de Baleares, que nos mandó un chico para hacer un fin de carrera, en el cual hicimos, pues pusimos 6 diferentes variedades en el suelo de Mallorca, con el agua que regábamos, y al final conseguimos la hierba que se adaptaba mejor a nuestro clima, a nuestro agua y a nuestra situación. Esto se presentó al proyecto y al final se llevó a cabo en 2016 y ahora estamos notando los resultados que esto conlleva. Es decir, estamos notando pues que a la vez que nos regamos menos, que el agua nos cuesta dinero, tenemos que gastar menos energía y gastamos mucho menos también en químicos. Y esto la verdad es que la empresa y incluso compañeros están valorando muchísimo, incluso otros campos de golf se están planteando también hacer lo mismo.
Cambiar toda la hierba de un campo de golf es mucho trabajo, ¿eh?
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Es un proyecto que nosotros hicimos en 4 meses, incluso había gente que pensaba que no llegaríamos a tiempo, pero hay que decir que al final fue un resultado bastante, bastante bueno.
Y resultados también positivos como esta reducción, ¿no?, de casi el 24% del consumo de agua.
Correcto, 24% a nivel al día de hoy, es posiblemente a final de año vayamos a más. Vayamos reduciendo a más porque ahora ya el tiempo empieza a ser más húmedo y lo bueno de esta hierba es eso, es que no sufre en verano. Al no sufrir en verano, pues ella crea como una especie de manto en lo alto de la tierra que hace que no se evapore tanto ese agua. En no evaporarse ese agua, ella la conserva, crea como un microclima ahí abajo que hace que soporte mucho mejor la humedad.
¿Y el agua con el que regáis los campos de golf? ¿De dónde viene? ¿Cómo es?
El agua nuestro viene de la ciudad de Palma, es decir, es la que depuran en Palma. Y el agua no es que sea de la mejor calidad, Nosotros tuvimos que hacer también, hace 4 años, tuvimos que hacer una inversión en una planta de filtrado extra, porque el agua que nos llegaba no llegaba de las mejores maneras posibles para regar un campo de gol. Pero hay que decir que las plantas, hace poco tuvimos una reunión con Emaya y nos decían, oye, os puedo mandar lo que tengo. Es lo que tengo, nuestras plantas están obsoletas, no dan a más, y viendo este problema que teníamos nosotros, que el agua no nos llegaba acorde, fue la idea de montar una microfiltración en el cual nosotros filtramos el agua y podemos llegar a conseguir de que el agua aporte, aparte de restar, aporte calidad a nuestros campos de gol.
¿Qué pasaría con este agua si no fuera utilizada para regar los campos de golf? No,
lo estamos viendo cada día en la prensa, es decir, el consumo de agua de los campos de golf de Arabela, que somos los únicos que tomamos de Palma, y jardines públicos, no llega al 40% del agua que produce la ciudad de Palma. Entonces, este agua realmente es, aunque la depuren, sigue siendo un vertido. Aunque la depuren muy bien, que no es el caso, sigue siendo un vertido porque va al mar. Estamos viendo pues las noticias que cada X tiempo tienen que cerrar las playas porque...
Hoy, sin ir más lejos, otra vez.
Están cerradas, claro, es que cada vez que llueve o cualquier cosa, la capacidad de las depuradoras de Palma no dan abasto en verano a la sobrepoblación que tiene nuestra ciudad o al que te llega una lluvia. Todo esto genera de que al final es... Deberían de invertir. Yo creo que somos referente a nivel de residuos urbanos, que tenemos una planta ahí donde lo reciclamos todo súper bien y tal, y creo que en el tema del agua nos hemos quedado un poco obsoletos.
Claro, porque si nos quedes eso, se iría al mar, se ha invertido más.
Y no es que está al mar, este es agua, todo sí. Lo que no aprovechemos nosotros, todo lo que no aprovechemos nosotros, va al mar, y en el mar, quiera, aunque vaya bien depurada, es decir, no es el agua desde el mar, es un agua que hemos tratado, que hemos mandado al mar. Entonces al final no. Los campos de golf, ¿qué parte positiva tienen con ese agua? Es decir, nosotros regamos con ese agua. Ese agua, al final, la planta va absorbiendo pues toda la materia orgánica, todos los nutrientes que tiene un agua depurada, que sabemos todo de dónde viene. La planta utiliza pues el nitrógeno, el fósforo, todo lo que lleva ese agua, lo utiliza para alimentarse. Nosotros nos aprovechamos de este agua en el hecho de que tenemos que fertilizar menos. Es decir, nosotros hacemos analítica de suelo, analítica de la hoja, y con esto conseguimos saber qué necesidades tiene la planta de alimentación. Y con eso vamos regulando, es decir, aportamos mucha menos agua. Después todo el agua que va filtrando hacia abajo, al final este agua va para el subsuelo otra vez.
Sí.
Y que otra vez puede reutilizarse para el tema del consumo humano en pozos y en todo eso.
De hecho, hemos compartido a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Cope Baleares y en Twitter, que es Cope más Mallorca, un vídeo explicativo que habéis hecho de cuál es el ciclo de este agua regenerada que utilizáis para regarle el campo de golf.
Parece mentira, nosotros sí. habíamos pensado en este vídeo hace tiempo ya, pero ahora parece que ha surgido otra vez un poco el tema de los campos de golf con el agua y tal. No ha sido cosa hecha, pero al final ha salido acorde con estas noticias de... En defensa de los campos de golf, me gustaría decir que los campos de golf están invirtiendo muchísimo en tecnología para reducir tanto el consumo de agua, porque el agua la pagamos, reducir el consumo eléctrico, que también lo pagamos,
sí.
Reducir. Entonces, hay muchos campos de golf en Mallorca que están invirtiendo en cambios de riegos que estaban obsoletos, montando sensores de suelo para verificar que el suelo tiene la humedad que toca, montando plantas de ¿cómo se llama? Estaciones meteorológicas que te dicen cuánto evapora al día el agua en esa zona. Es decir, los campos de golf están haciendo un esfuerzo bastante grande en intentar reducir este tema, que al fin y al cabo es
sí.
Reducir el consumo por gastos también, porque no es, si utilizas agua residual, no es que estés haciendo ningún daño, al revés, lo que estás haciendo es una depuración natural.
Y en este ahorro, ¿no?, también de gastos, pero también, por supuesto, de concienciación, ¿cuál es el plan medioambiental, por ejemplo, de vuestro grupo, de Arabela Golf?
Arabela Golf, desde hace tiempo, desde yo llevo 17 años con ellos, desde un principio, a mí me chocó de que ellos siempre vayan concienciados al tema medio ambiente. Nosotros fuimos el primer campo de golf que en España que nos certificamos la ISO 14001, la medioambiental. Cumplimos también con la EMAS, que es todos los requisitos legales, una manera de comprobar de que todo lo estás haciendo bien. Y ahora estamos apostando por algo más, y es intentar ser lo más sostenible posible, es decir, aprovechar las podas, triturarlas, intentar de emitir lo menos posible a la atmósfera. Total, hemos contratado una empresa externa en la cual nos está ayudando, está haciendo un análisis profundo, y una vez que saque ese análisis, ver los pasos a seguir para conseguir de interferir lo mínimo posible en la atmósfera y en el medio ambiente.
¿Y qué inversiones se tendrían que hacer también el resto de clubs, ¿no? Por ejemplo, de golf de Mallorca, de nuestras islas también, ¿no? Pues para tener también estos aprovechamientos, ¿no? En menores, ¿no? Poder reducir este uso del agua y también tener mayor calidad medioambiental.
Bueno, en principio yo creo que lo que tenían que invertir es mayormente en las plantas nuestras, es decir, ante todo que nos llegue agua en condiciones para regar. Eso es lo principal. Y después, pues claro, hay que hacer un estudio de cada campo, qué necesidades tiene. A lo mejor las necesidades que tiene Arabella no son las necesidades que puede tener otro campo de golf. Pero sobre todo es invertir en maquinarias, por ejemplo, que emitan menos a la atmósfera, utilizar tipos de bombeos que con menos cantidad de energía produzcan más. Es decir, es hacer un estudio global de todo, de dónde impacta, porque eso lo que se hace realmente es ver los impactos que tú tienes y ves cómo lo puedes reducir. ¿Cómo lo puedes reducir? El tema de químicos ahora mismo está muy controlado por todo y se están reduciendo totalmente químicos, se están utilizando otro tipo de temas de materiales o de bichitos para matar otras plagas y esto. Todo esto se está conllevando a llevar a un punto que sea 100% sostenible, que es lo que buscamos todos. Mis compañeros y yo, es decir, estamos todos metidos en el tema de la Asociación Española de Greenkeepers, en el cual ellos están luchando para eso, para conseguir formación, gente americana que viene, nos enseña. Se está haciendo muchísimo para limpiar un poco la imagen y para que sea real, que no sea un problema.
También para que se cuente lo que es cierto, ¿no? Porque parece que el agua de los campos de golf, ¿no? Que nos está quitando agua a los demás, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y no es así. Viene de la depuradora y encima es agua que si no acabaría en el mar, que es un vertido que encima vosotros tenéis que seguir limpiándola.
Correcto.
Es por lo vieja que está la depuradora.
La depuradora en un principio, pues... Sí. Quise entender el otro día que decían que tiene una vida útil de 20 años y la nuestra de Palma pues ya lleva más de 40, es decir, y con unas dimensiones para la población que había hace 20 o 40 años. Entonces todo esto genera bastantes problemas a la hora de que nosotros podamos regar con ella.
Claro, y supone un gasto añadido porque tenéis que filtrar el agua, como bien nos contabas al principio.
Claro, nosotros tenemos que montar una serie de filtros y unas cosas para eliminar el exceso de cosas que trae ese agua que no podemos vertir tampoco al campo de golf.
Pues nada, si las mejoras, si no tenemos que seguir contando como hoy que se han vuelto a cerrar las playas, porque si no, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues Paco Gavira, Head Greenkeeper de la Arabella Golf Mallorca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por explicarnos este ciclo del agua. Y bueno, lo dicho, os lo recordamos, que está este vídeo, que está muy bien explicado aquí en nuestras redes sociales y también, por supuesto, en vuestra página web y también en la de la Federación Balear de Golf.
Vale, a vosotros por invitarnos.
Gracias.
A ti, hasta luego.
Golf para todos con la Federación Balear de Golf.
Últimos minutos ya de la mañana 13, exactamente, que nos separan de las 2 de la tarde. Vamos a cerrar con cultura, que nos encanta. Ya sabéis que, por supuesto, todos los días aquí dedicamos unos minutos, todos los que podemos y más, a la cultura en nuestras islas. Y hoy queremos que conozcáis, os presentamos a Piedad Castellanos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fenomenal. Encantada de estar aquí en la COPE con vosotros.
Igualmente. Muchísimas gracias. Cuéntales a nuestros oyentes, ¿quién eres?
A ver, pues ¿quién soy? ¿Qué pregunta más bonita? Pues soy una mujer que es psicóloga además y que bueno, que últimamente está llevando a cabo proyectos vinculados con la educación emocional.
Sí.
Y la llevo a través de diferentes metodologías y herramientas y bueno, pues hoy vengo a contaros pues una de ellas.
Y una de ellas es el humor.
El humor siempre lo utilizo, sí, porque forma parte de mi vida, es como un alimento. Y el humor forma parte en su justa medida. Yo trabajo a través de monólogos emocionales y sí, los monólogos emocionales no son solo monólogos de humor. Tenemos la imagen de los monologuistas que salen en televisión y ellos utilizan el humor como herramienta y es una fórmula, pero bueno, yo trabajo con el humor como parte de esos monólogos. No son todo monólogos de risas.
¿Cómo son estos monólogos emocionales?
Pues mira, estos monólogos emocionales son monólogos que basan o parten de historias del día a día. Son monólogos que pretenden hacer que las personas reflexionemos sobre pues situaciones que vivimos cada día o palabras que utilizamos o contextos que desnaturalizamos, por así decirlo, traerlos un poquito para invitar a la reflexión sobre ellos. Y lo hago en tono mezclando el humor como para introducir habitualmente el proceso de reconversión de lo que luego quiero decir, pero muchas veces el humor que yo hago no es un humor de carcajada, es un, te llega como a las entrañas, no te hace que te remuevas un poquito. Son monólogos que invitan a la reflexión.
¿Cómo te has lanzado a esto?
Pues mira, me encanta esa parte porque, mira, muchas veces hago monólogos y las personas piensan que son mi vida, que la cuento. Yo no cuento mi vida por ahí. Lo que utilizo son retazos de historias que me van llegando a través de las formaciones que a lo mejor yo desarrollo tanto en empresa como en otros círculos,
sí,
o a través de incluso personas con las que yo trabajo a nivel individual. Y una de las cosas que me pasa es que cuando yo doy clases, pues seguramente en el 90% de las veces, cuando hago un descanso para que la gente pues fume el cigarrito o se dé un paseo, sí, se acerca un grupo de gente y me dice: ¿sabes a quién me recuerdas? Y yo le digo: a Eva H. Y dice: sí. Y entonces a raíz de eso empecé a pensar que era una forma en la cual lo que yo quería decir llegaba a la gente. De hecho, cuando he dado formación, por ejemplo, en empresa, me dicen: las lanzas tras la risa y un mensaje convincente y firme. Y sí, eso es lo que hago. Entonces, pues vi que era una oportunidad de acercar la psicología o la reflexión desde otra herramienta distinta a la que estamos acostumbrados.
Oye, grandiosa comparación con Eva H., ¿eh?
Bueno, yo quisiera yo.
Sí, no, estupendo. Digo,
pero me hacía gracia porque es verdad, sí, que soy muy expresiva, me muevo mucho, soy kinestésica, que dicen.
Sí.
Me muevo mucho, y entonces, pues, como me lo ha dicho tanta gente, me salía solo a Eva H. y me decían: sí. Y digo, bueno, no la conozco, me encantaría conocerla porque es una persona que admiro y que creo que ha hecho mucho por acercar las vidas cotidianas a las personas, con lo cual, bueno, pues ojalá un día la conozca y comparta con ella algo.
Venga, si un día viene por aquí y tenemos ocasión de hablar con ella, te avisamos, ¿vale? Estos recortes de una vida los vamos a poder escuchar, vivir y sentir este viernes, ¿verdad? En la Sala Dante.
En la Sala Dante, el día 7, a las 8:30. Serán 90 minutos. 90 minutos en los cuales pues voy a invitar a las personas a que traigan preparado un tema del que les gustaría que yo improvisara. Ello, ¿vale? Entonces es un reto para mí porque lo estreno en Mallorca. Yo he estado haciendo monólogos emocionales en Facebook y en YouTube, básicamente,
sí,
pero nunca los he lanzado desde esta manera, desde un escenario como con este público delante, ¿vale? Aunque me he puesto muchas veces delante de gente. Y esa invitación va a ser para que cada uno, bueno, pues pueda traer un retazo de su vida, si quiere, escribírmelo en un papel, lo sacaremos al azar y veremos qué es lo que sale. Es como los trabajo habitualmente, o sea, la forma en la que yo trabajo los monólogos emocionales es que de repente quiero hablar de un tema, me siento delante del ordenador, siento lo que sentiría una persona en esa situación y a partir de ahí empiezo a hablar. No los tengo escritos, no están guionizados, no están en ningún sitio nada más que en mi cabecita y en mi corazón, y de ahí salen. Y esa es la propuesta que tengo para este viernes 7 en la Sala Dante.
¿Y cómo fue grabar este primer vídeo para YouTube?
Pues este vídeo para YouTube fue algo muy emocionante. Y nació de un curso que yo estaba dando en la Casa Encendida en Madrid, con un grupo de compañeros y colaboradores, un curso sobre emociones. Yo doy habitualmente la emoción del asco, porque es mi emoción favorita y es la emoción que cuando todo el mundo se entera de ella lo flipa, de la cantidad de sensaciones que te provoca el asco y lo maravilloso que es incorporarlo a tu mundo y tenerle dentro. Y había una mujer que cada cosa que yo decía, ella me decía, pues yo no siento asco. Yo decía, bueno, pues tú eres de las personas que no sienten asco. Y bueno, con diferentes dinámicas, cuatro dinámicas implicadas en el asco, tremendo, ¿vale? Entonces, al final de la sesión, habitualmente hago una ronda de preguntas. Y a cada persona le pregunto qué se llevaban de la sesión. Y esta mujer en concreto me dijo que no podía hablar. Yo no puedo hablar ahora. Solamente dijo eso. Al cabo de unos días recibí en mi correo, bueno, de hecho yo en las sesiones hablaba de esta forma, que la gente me hizo lo de Eva H, ¿vale?
Sí.
Y yo hablé de una palabra, concepto monólogo, ¿vale? Apareció por ahí. Y esta mujer, al cabo de unos días, como te decía, me mandó un correo electrónico y me dice, después de tu clase del otro día, he escrito este texto. Yo no lo he leído, no lo he releído porque no he querido leerlo. Ella ya ha sido mujer maltratada.
Vaya.
Y ese día ella volcó todo lo que tenía dentro, que hasta ahora no lo había hecho, y me lo hizo llegar en formato de monólogo para que yo hiciera con él lo que considerara. Un día, cuando yo cogí las fuerzas y el coraje para ponerme delante de una cámara, aunque fuese del ordenador, y poderme exponer al mundo, quise rendirle un homenaje porque fue un regalo que ella me hizo, y yo se lo regalé en forma de monólogo, y ese es el comienzo de Monólogos Emocionales.
Toma ya, qué bonito, se me ha puesto la piel de gallina.
Sí, a mí también cuando te lo conté.
Sí.
Porque fue maravilloso. Y luego las respuestas que hubo fue tremenda. Se visualizó 5.000 o más veces. Para mí es muchísimo porque yo no soy de redes sociales. Las redes sociales me cuestan enormes. O sea, para mí es un esfuerzo grandísimo y me las estoy currando. Pero me cuesta mucho ellas. La vi un montón de gente y los comentarios fueron preciosos. El vídeo se llama Maletas que pesan. Y una chica que me dijo, Piedad, gracias en parte a este monólogo, yo he cogido hoy mis maletas y me he marchado.
Toma ya.
Y es bonito, ¿verdad?
Muy bonito, muy bonito. Tenemos que verlo. ¿Cómo andamos de inteligencia emocional? Tú que nos ves.
¿Así en general?
Tratas.
¿Los individuos?
Sí.
Bueno, andamos escasos.
Fatal, ¿verdad?
Andamos escasos. Mira, los que más inteligencia emocional tienen son los niños. Y nos los vamos cargando. Y digo, nos los vamos cargando los adultos. Según crecen, una cosa que es maravillosa es cómo ellos, cuando tú les preguntas cómo están, te dicen, estoy triste.
Sí.
Y poco a poco la palabra triste desaparece de nuestro vocabulario porque las personas tienen miedo a estar triste. Porque si están tristes no les quieren. Y entonces pues desaparece. Y la inteligencia emocional es la capacidad de adaptarte al mundo, a las situaciones, sabiendo gestionar tus emociones, no controlándolas, gestionándolas. Y nos cuesta, porque hay muchas que las rechazamos, muchas emociones que no las queremos tener. Y si no las tenemos, las escondemos, como cuando guardas la basura debajo de la alfombra.
Sí.
Pues de repente un día llega alguien y dice, uy, ahí hay un montoncillo, ¿no? Y dice, sí, y está toda la mierda debajo. Pues esto es lo que pasa con las emociones. Las que no nos gustan, las queremos esconder. Entonces no nos adaptamos a las situaciones. La inteligencia emocional es poner las emociones a disposición de tus relaciones inter e intrapersonales. La más importante, la intrapersonal. Cuando te quieres y te conoces, eres capaz de que los demás te quieran y te conozcan. Y eso, andamos escasitos con las redes sociales, por ejemplo.
Te dedicamos muy poco tiempo a conocernos, a nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, muy poquito. Muy poquito. No es. Ahora, afortunadamente, el desarrollo personal está empezando a tomar un auge muy grande y muchas veces se mira desde un lado extraño, ¿no? Como si fuésemos gente peculiar, ¿no? Y algunos sí que lo somos, o lo son. Pero el autoconocimiento es la base de todo tipo de relaciones sanas. En el momento en que sabemos identificar qué es lo que nos pasa y podemos ser capaces de expresarlo, somos capaces de entendernos. Y cuando nosotros nos entendemos, los demás nos entienden más fácilmente. Y esa es la base de la inteligencia emocional.
Igual que nos has contado por qué te animaste a... ¿Cuál es el origen, ¿no?, de la historia de hacer este primer monólogo emocional? ¿Por qué has decidido dar el paso también a un escenario?
Pues mira, para mí es un reto. Sí. Yo adoro el teatro, ¿vale? No soy ni actriz, ni soy ni siquiera amateur, o sea, no hago teatro. He hecho teatro de desarrollo personal con Luis Dorrego, que fue el que al final del curso me dijo qué iba a hacer. Hicimos un monólogo como final de curso y me dijo qué iba a hacer con ese monólogo, qué iba a hacer con mi vida, con esto, ¿no? Y dije, pues sí, no lo sé. 3 años después estoy haciendo esto, ¿vale? Para mí es un reto. Yo soy una mujer muy tímida. He sido muy tímida toda mi vida. Y yo soy psicóloga y hablo a las personas y les digo que la gente puede conseguir cosas. Sí. Y yo no podría no ser coherente. Para mí esto es una apuesta, porque las cosas son posibles si te las propones. Y para mí esta es la mejor manera de demostrarlo. La educación emocional es empezar a conocerte, a respetarte, a cuidarte y a tener coraje para hacer cosas que a veces son imposibles. Yo nunca imaginé que esto lo iba a hacer.
Sí.
Y para mí esto es una forma de demostrarme que sí que lo puedo. Luego el escenario no lo veo como que me permitan y que me perdonen los actores, ¿no?, y actrices. Para mí no es una forma de separarme del resto de gente. Me dice, ¿cómo te supones a un escenario? Pero para esto. Y dice, es que a mí el escenario me va a unir a la gente, ¿no? No lo veo como algo que me separa de ellos, sino como algo que me une. Y bueno, y decidí que Mallorca, porque iba a estar aquí unos días... Y me pareció que era un bonito sitio para hacerlo. Mis hijos son de aquí, y pensé que aquí podía ser un buen sitio para empezar, estando dura.
Pues este viernes, día 7, a las 8:30 de la tarde, en la Sala Dante.
Ahí.
Uno de los emocionales recortos de una vida. Qué bien, oye, pues no os lo perdáis, porque es una, la verdad es que es una gran propuesta, más que interesante y sobre todo diferente.
Diferente,
para, sí. Y luego además, también lo dicho, pues ya los monólogos que tienes, ¿no?, en vídeo también los podemos ver a través de tu Facebook y del canal de YouTube.
Eso es, un canal de YouTube que se llama Monólogos Emocionales. Mis monólogos no son de 5 minutos, son más largos. Y hay gente que me dice, yo los veo pues a lo mejor haciendo la cama o los escucho haciendo la cama. Sí. Y no son cortitos, ¿vale? Pero... necesitaba expresar y para meterte en una historia de estas características yo necesito mi tiempo, o sea, lo que te decía, no los escribo, no los releo, sí, salen de dentro.
¿Qué es lo que sale, no?
Las conversaciones pues no se miden.
Que llegamos a las 2, Piedad Castellanos, muchísimas gracias.
Un placer, Cristina.
Feliz martes.
Muchísimas gracias.